Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va el confinamiento este que no termina nunca?
Madre mía, me lleva el pelo por debajo de los hombros. Parezco Patrick Swayze en Le llaman Body. Parezco el tío este de MacGruber. O sea, parezco MacGyver, de hecho, no MacGruber. Parece un sucedáneo de estrella de rock de los 80.
Yo se me está poniendo una cara y un cuerpo de leñador, macho, porque tengo una barba que he dicho que hasta que no vuelva a hacer la vida normal no me voy a afeitar. Y luego, pues, inevitablemente estoy engordando, o sea, y como soy grandote, pues eso, o sea, me falta el hacha y ponerme a cortar troncos.
Vas a excitar a nuestros oyentes osos, que seguro que los hay.
Alguno habrá.
Bueno, amigos, y Dani, a ver, experiencias extrasensoriales. ¿Has tenido tú algún... ¿Has protagonizado, presenciado, sufrido o gozado alguna experiencia paranormal?
Ostras, pues mira, esto que te voy a contar... Es sí. Verdad, o sea, no es una típica coña que estamos haciendo para presentar el programa, no, es verdad. Una vez me echaron las cartas y me dijeron, bueno, yo ya esto te lo he comentado alguna vez, varias cosas que me dijeron que esperemos sí. que se cumplan, pero una de las cosas que me dijeron es que si yo podía ver cosas raras como fantasmas y demonios y tal, ¿sabes?
Sí.
Y yo dije que no, y me dijo la mujer que me echó las cartas, pues si te esforzases un poco, creo que podrías. Y dije, pues creo que no me voy a esforzar. Y esto no es coña, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh?
Bueno, yo acabo de tener un fenómeno paranormal mientras tú hablabas de tu propio fenómeno paranormal, porque se me ha activado el Siri del teléfono y ha dicho, ya lo sabía yo. Me he quedado blanco, chaval.
Hostia, puta, bueno, qué miedo.
Sí, yo he tenido mi propio fenómeno paranormal que se parece mucho al de los límites de la realidad. Porque no llevaba un oso amoroso en el coche, en el asiento del pasajero, como era Dan Aykroyd. Pero al dar una curva un verano de camino a mi pueblo con el techo solar, porque yo llevo techo solar, soy más chulo que un ocho. Abierto las ventanas tal, me pareció ver una persona en medio de la carretera, en medio de una carretera rural, o sea, ya habiendo salido de la autopista y tal. Total que no cometí la estupidez de dar un volantazo, pero sí que paré, llegué a pararme para ver si había pasado por encima alguien. Yo creo que fue una ilusión óptica producto del cansancio. Y de conducir de noche, porque era muy de noche, noche cerrada.
O no, Juanma, no. A lo mejor es que tienes poderes psíquicos y puedes ver el más allá. Nunca se sabe.
Sí. Como el protagonista de nuestro podcast.
Venga, coño, es verdad. Vamos a empezar ya, joder, claro que sí.
Venga, empieza, venga. Coño, que te alargas que suene, mucho.
Que suene la música.
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast.
Bueno, pues ya estamos aquí, sí. Empezando este podcast
dedicado a Iker Jiménez.
Efectivamente, hemos empezado como si fuese Cuarto Milenio o un programa de Jiménez del Oso, sí, joder.
Es verdad. Yo no digo que pasase, ni digo que no pasase, yo digo que esto es lo que pasó, ¿no? Esto es un poco lo que hace Iker. Me encanta, por cierto, lo que está haciendo
Me flipa, lo que está haciendo ahora mismo es lo mejor que es el que hay en YouTube y en las redes, vamos, sin ninguna duda.
Súper, súper entretenido y al final también informativo. Pero que me voy, Constantine, vamos. Chavales, vamos Eso a hablar es. De Constantine.
Sí, a ver, sí, Constantine. Pero...
No de Constantino I, no de Constantino Romero, sino de la peli de Keanu.
¿Eh? La película de Keanu del personaje de cómic de DC y Vértigo.
Exacto. Que la semana pasada, si no me equivoco, hablando de Keanu Reeves, de nuestros actores fetiche, alguno de nosotros dejó caer hacer un podcast de Constantine.
Claro, ¿verdad? Es que mencionamos la peli, mencionamos Constantine por el papel de Tilda Swinton en esta película, y a sí. partir de ahí, casi todos los comentarios que hemos recibido en iVoox, en Apple y tal, es por favor, hacer un podcast de Constantine. Y como ha sido un poco clamor popular, pues hemos dicho, pues venga, pues hacemos un podcast de Constantine, ¿por qué no?
Pero como 15 personas a lo poco, que me extraña porque la película tampoco tiene un culto impresionante. No fue un éxito ni tampoco un fracaso, no es demasiado vieja, con lo cual el culto a los 80 o a los 90 todavía no entra con esta película porque es del 2005. Parece mentira que tenga 15 años ya, 15 de todas años, formas, sí. 15 años. En fin, pero oye, a mí me alegró porque es una película que, sin encantarme absolutamente, sí que me gusta, y a lo mejor pues está perdida un poco en la memoria de la gente. Constantine no es una película que lleve un culto o que acarree recuerdos a un montón de gente, con lo cual pueda ser una peli generacional, ¿no?
Sí, no, es una película que bueno, no es que fuese un fracaso, pero pasó un poquillo desapercibida. No sé exactamente por qué, si a lo mejor el personaje de cómic no era tan popular y tan conocido.
No lo es.
De hecho no lo es, y por eso a lo mejor la gente pues no se acercó al cine a verla, pero yo creo que con el tiempo sí que es una película que ha ido ganando con el tiempo, y creo que poco a poco pues los fans de esta película cada vez son más. Si te parece, sí. Juanma, leemos algún comentario de iVoox y de Apple Podcast, ¿verdad? Aunque sí, ya venga, te digo yo que mira, por ejemplo, en Apple Podcast voy a leer solo dos, ¿vale? Pero para que veas un poco la muestra de efectivamente cómo la gente se volvió loca con lo de Constantine. Sí. Por ejemplo, Joan Gas dice: ok, ya un podcast de Constantine, y lo podrías ampliar a 47 Ronin, otra peli infravalorada según su criterio. Digo, pues sí, la verdad es que...
Esta fue un 47 Ronin, bueno, 47 Ronin, vaya invent que nos estamos marcando con el título, ¿no? 47 Ronin.
47 Ronin. Y luego, por ejemplo, mira, Victux Doctus dice: hacer el podcast de Constantine. Un podcast de Constantine, por el amor de Morgan Freeman, ya estáis tardando. Pues aquí estamos, Victus Doctus, haciendo el podcast de Constantine.
Eso sí que es un fenómeno paranormal, el amor de Morgan Freeman. Eso sí que, vamos, un poltergeist. Bueno, tenemos a todos nuestros habituales en iVoox, que muchísimas gracias. Oye, esta semana se me ha olvidado meterme a contestar a la gente, mis disculpas.
Yo he contestado, acabo de contestar yo a uno hace bien poquito, a Retortillo le he contestado. Vamos, hace 10 minutos porque decía que... Te decía como que nombras Loca Evasión como la primera película de Spielberg, cuando realmente la primera película de Spielberg es El Diablo sobre Ruedas. Y yo le hago, le aclaro que El Diablo sobre Ruedas realmente era un telefilm, que luego, por Avatares del Destino, porque se empezó a presentar en festivales en Europa principalmente, pues pasó a la gran pantalla, pero que originalmente, de hecho, está rodada en 16 milímetros, es un telefilm.
Sí, bueno, entiendo, tiene razón también.
Tiene razón también, es verdad, sí, claro.
Mira, Brownhead en iVoox nos dice: Constantine merece un podcast, la fui a ver al cine contra viento y marea, mi hija era entonces un bebé de 2 añitos, no sé si la metiste en el cine a ver Constantine, Brownhead, con toda tu polla gorda, con perdón, pero bueno, guay. Y pues eso, un lector más, un oyente más, perdón, estoy acostumbrado a escribir, que todavía digo lectores. Mira, Juan Luis HH nos dice: quiero un podcast de Constantine, quiero un podcast de Constantine, quiero un podcast de Constantine. Es un trabalenguas, menudo nombre. Eduardo García Rodríguez, justo debajo: hoy voy a ver Cowboys de medianoche, escuchar vuestros podcasts me ha despertado la cosa nostálgica con las pelis. Pues muchas gracias, Eduardo, eso está guay. Es lo que pretendemos. Bueno, y muchos más. 59 comentarios que hay en iVoox. Sí. Eva Barceló, hola Eva, nos dice que hagamos el de Constantine otra vez. Bueno, yo estoy flipando, la verdad.
Hay un huevo.
Esta peli gusta.
Sí, sí, mira, me encanta. Breve pero intenso pone: Constantine, sí, joder, parece que estáis en mi pervertida cabeza.
Sí, viene. Esperemos que no demasiado tampoco, ¿eh? Pero sí, de Iron Man, como en cada uno de vuestros podcasts, de acuerdo en todo. Bueno, guay, pues mira qué subida de ego, chaval.
Pues es que al final no lo vamos a creer, que somos unos pringados, chavales, que somos unos putos pringados. Sí.
Jorge Ramos nos dice: 10 minutos para excusarte con el speech de los actores malos y no nombras a Nicolas Cage. Bueno, chaval, yo respiro a Nicolas Cage. Nicolas Cage es mi sol madrugador. Me encanta Nicolas Cage.
Nicolas Cage sale por todos los poros de tu cuerpo, Juanma, eso lo sabe todo el mundo.
Exactamente, yo sudo Nicolas Cage. Las gotitas mías de sudor tienen la cara de Nicolas Cage metidas.
Vaya tela.
Y bueno, y así sigo. Y podríamos ocupar el podcast. Algún día tenemos que inventarnos, Dani, una manera de hacer un podcast de comentarios de nuestros lectores. Simplemente, no sé, es una idea. Vamos a madurarla.
A mí se me... Porque aquí, en estos comentarios... cada vez, no sé si lo has leído, cada vez mi teoría de Holly Genaro cada vez la veo más apoyada por la gente.
Ostras, es verdad, tío, lo he leído. Que hay un oyente que piensa como tú.
No, hay uno, cada vez hay más. O sea, y yo creo que ahí nos deberíamos subir a la ola, que me puedo atribuir como el pionero, de descubrir que Holly Genaro se folló al compañero. Y no pasa nada, hay que decirlo, amigos. O sea.
Me estáis jodiendo la vida, que Holly Genaro se tiró a Hart Bochner, creo que era el actor. ¿Cómo se llamaba el Yuppie?
Ya no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. No me acuerdo.
Porque estas cosas antes me venían automáticamente a la cabeza. Debe ser que las facturas de Iberdrola ya me ocupan más espacio en el hemisferio del cerebro que las películas.
Coño, Harry Ellis, que era Hart Bochner.
Ellis, es verdad. Sí. Con su sonrisa ahí, la Coca-Cola
y la cocaína.
Bueno, la cocaína y la coca, sí.
Pues nada, pues eso sería un buen podcast, por ejemplo, de estas teorías raras sublecturas, subtextos que hay escondidos en películas, pues sería una buena, ¿sabes? Que hay de estas, por ejemplo, como hicimos también con la herida del jefe Brody en Tiburón, la cicatriz, que realmente de dónde venía, pues esto hay en las películas están inundadas de cosas de estas teorías, pues podríamos meterlas en un podcast, estaría bien.
Pues sí, teorías extrañas, nuestros héroes favoritos. En fin, guay, ideas. Recordárnoslas todas en la sección de comentarios, porque si no se nos va olvidando, porque tenemos muchas facturas de Iberdrola que nos van entrando, ¿vale? Y preocupaciones diarias, y a lo mejor se nos olvida un tema, pero vosotros, oyentes, estáis ahí para recordarnos todo. Y por cierto, os recordamos, recordar no, porque esto es una cosa que hemos hecho nueva, ¿vale?
Sí.
Tenemos una dirección de correo, ¿verdad, Dani?
Correcto.
Nueva, exactamente. ¿Sí? Es común a todos los podcasts de Es Radio, ¿vale? Los de economía, los de historia, etcétera, etcétera. Pero ahí podéis escribir con ideas, con iniciativas, con propuestas de asesinato selectivo, si queréis, para que nosotros os escuchemos o nuestros directores os escuchen y bueno, pues esto fluya y se adapte cada vez más a vuestras necesidades. ¿Tienes tú apuntada a la dirección,
Dani? Sí. A ver, la idea es que nos mandéis a esta dirección que os voy a dar un audio que no dure más de un minuto, con sugerencias o con comentarios o lo que queráis. Pero que, eso sí, que sea cortito para que nosotros lo podamos subir al podcast y que lo pueda escuchar más gente. Sí. La dirección es podcastnld@libertaddigital.com. Pues eso, cualquier cosa que queráis contarnos, cualquier cosa que queráis, una sugerencia, lo que sea. Eso sí, pero cortito, por favor.
Aparte de nuestro Twitter habitual, el mío es @confecinepata, el tuyo es @danipr77, pues tenéis esta dirección web, podcastnld@libertaddigital.com, para comunicaros con nosotros y con la empresa. ¿Vale? Prohibido peticiones de despido. ¿Vale?
No, de hecho, todo lo contrario. Tiene que ser o para que nos suban el sueldo o directamente, si queréis hacer una aportación, pues pondremos ahí un número de cuenta para que, pues eso, para que nos deis viruta, para que sigamos enriqueciéndonos y pagarnos el yate y el pisazo y esas cosas. Ya está.
Exactamente. Y sin más, yo creo que es hora de entrar en Constantine, que, oye, es una peli que está bien y se lo merece, ¿verdad? Yo la vi esta semana. ¿Sí? Y la he visto cuatro veces, digamos, en cine, cuando me la compré en DVD, que es la misma edición que conservo, una edición bastante buena de Warner.
Muy buena.
Que se ve muy bien. Y hablo del DVD de 2005, con la cajita de cartón rodeando la Amaray de dos discos.
O sea, que
se sigue viendo muy bien,
La tienes en DVD, pero no la tienes en Blu-ray.
No la tengo en Blu-ray porque me la compré en DVD cuando salió y tengo ahí, de hecho, incluso la factura, septiembre de 2005-2006.
Yo es que la tengo en la mano y te voy a decir a ver cuándo me la compré yo.
Esto que sé es,
me la compré en el Corte Inglés de Princesa y me la compré el 6 de abril de 2009. Sí. O sea, me la compré un poquito más tarde.
Sí, así yo, que... yo era... Yo soy un poco más punky y esa peli me la compré en Junker Records, en el centro de Madrid, que yo no sé de dónde salen las películas ahí, pero bueno, por comprarla 4 o 5 euros más barato, entonces no trabajaba, acababa de salir de la facultad, me parece, y casi que 4 euros más barato era para mí, y durante una temporada compré algunas novedades ahí.
Ah, mira, pero... estoy viendo que me la compré en un 2x1, que había una promoción 2x1 en el Corte Inglés, y me la compré junto con Beowulf, la de Robert Zemeckis. Me compré estas dos películas juntas.
De Warner, las dos, ¿no?
Claro, por eso, será una promoción de 2x1 de Warner, sí, sí.
Sí. Bueno. Ese sonido extraño que igual habéis oído es que me están enviando WhatsApps por otra pestaña de las 100.000 que tengo abiertas aquí. Voy a salir de aquí. A ver. Bueno, da igual. Bueno. A ver. Has visto Constantine, ¿no? Esta semana.
Sí, claro. La he visto, la terminé de ver, bueno, la vi antes de ayer. Antes de ayer por la noche me la puse y la disfruté una, no sé cuántas veces la he visto como 5 o 6 veces también. Sí. Y me sigue gustando. Tengo que reconocer que me gustó más las primeras veces que la vi, ¿eh? Uh-huh. Fíjate, yo según la veo me sigue gustando mucho, pero hay cosillas que veo que, no sé por qué, veo que dejan de funcionar a medida que... que la va repasando más veces, pero sigue siendo una película cojonuda. Vamos.
Yo he visto cosas nuevas cuando la he visto esta semana. He visto cosas nuevas, creo asimilado mejor esa trama detectivesca de pura serie negra, que digamos que es lo que es la espina vertebral de la película, aunque sea un tema sobrenatural, pero no. Constantine es al fin y al cabo un detective o un investigador privado, ¿no? Y en eso se apoya toda la peli. Y he visto cosas que a lo mejor cuando la vi hace 15 años no acabe de cohesionar, porque luego hablaremos de cómo está contada la peli. Todo sucede muy rápido.
Sí,
en ella.
Ese es el pero que le pongo yo a la peli, pero bueno, pero aparte
pues fíjate
de eso...
pues nos vamos a pelear y yo creo que eso es guay, porque yo creo que es el para mí es lo que más me ha gustado, pero luego lo hablamos si quieres.
Vale.
Y no sé qué estaba contando, la verdad.
Pues no, pues a lo mejor las influencias que tiene la película, ¿no? De serie negra, de que sí, que es verdad que el personaje tiene un aire muy, muy de serie negra, de personaje, sí. de los años 40, ¿no? Así, antihéroe, con un trasfondo oscuro.
Este momento raro de la película, donde estaba a punto de surgir toda la explosión de cine de cómics, pero ya había un goteo lo suficientemente constante como para adivinar lo que iba a pasar. Es decir, año 2005, yo creo que es un año, dos, tres, antes de que se estrenase el MCU, el universo Marvel, con Iron Man, ¿no?
Uh-huh, sí.
Muy poquito antes. Por estas fechas, Warner estaba con Superman Regresa, la de Bryan Singer. Más o menos.
Sí, por ahí, sí, claro, sí.
Que tampoco les acabó de salir en taquilla como querían. Y... sin embargo, sí que estaban realizadas las películas de X-Men, ya era una franquicia establecida, con la misma productora de Constantine, Lauren Shuler Donner,
sí,
que es la mujer de Richard Donner, si no me equivoco, director de Superman, la peli seminal de Superman. Uh-huh. Y yo creo que se adivinaba ese horizonte, pero Warner todavía ni siquiera estaba pensando en un universo compartido como el que comenzó en El Hombre de Acero, año 2013, después del fracaso precisamente de Superman Vuelve, y de que el cómic de Batman les funcionase con las pelis de Batman de Nolan, que estaban también comenzando en este momento, pero no como un universo, ¿vale? Entonces es una pena, Constantine se ha quedado ahí como colgando, es una peli que se queda colgando, porque Constantine podría vivir perfectamente en la misma tierra que Superman, Batman, etcétera, etcétera.
Sí, ¿no? Perfectamente, claro. Luchando contra
la justicia oscura en muchos cómics y películas.
Claro, claro, claro. Luchando contra otro eje del mal. Más relacionado con el esoterismo, ¿no? Contra demonios y demás, claro. No como Superman, que lucha contra extraterrestres y contra malvados en la Tierra, como el propio Batman, esté luchando contra fuerzas oscuras del otro mundo. Pues serían totalmente compatibles, vamos, yo creo.
Sí, sí, sí. De hecho, esta semana mismo se ha anunciado que el supercontrato de J.J. Abrams y su productora Bad Robot con Warner, que se especuló que podría derivar en una nueva película de Superman, no se sabe si con Henry Cavill o sin Henry Cavill, aunque esta semana también han surgido rumores de que Cavill permanece en el papel. Vete tú a saber si J.J. Abrams no es el director de la próxima de Superman.
No me extrañaría. Seguramente sea uno de sus muescas que quiere poner en el rifle, ¿no? En el rifle. Exacto. J.J. Abrams está poniendo, a ver, Star Wars, tachao. Star Trek, tachao. A ver, lo siguiente, Superman. Sí. Seguro que lo tiene ahí en el DB.
Y bueno, lo primerísimo casi que ha firmado con Warner es una serie de la Liga de la Justicia Oscura, Dark uh-huh. Justice League, que era una peli que iba a hacer Guillermo del Toro en los comienzos del universo DC. O sea, hace 5 o 6 años. Hay por ahí un guión de Guillermo del Toro sobre la Liga de la Justicia Oscura que él mismo ha comentado en Twitter hace pocas semanas también, porque tiene un hilo Guillermo del Toro hablando de Hellboy y creo que a raíz de ahí salió un poco su guión de la Liga de la Justicia Oscura, y ese proyecto fue de los 104.000 que Warner deja en el tintero y que no acaba sí, de realizar.
Lo deja en el cajón y a lo mejor en un futuro, quién sabe sí. cuándo, pues lo sacará o no. Depende.
Sí. Porque este personaje es que es muy particular, forma parte del sello Vértigo, que es una división más oscura y adulta de los cómics DC, es decir, asume la fantasía, pero digamos que trata de funcionar en paralelo a lo que te podría proponer un TVO de Superman o de Batman o todos los demás. Pero, bueno, Vértigo ha sido una firma un poquito mal parada. De hecho, hace pocas semanas se chapó. Vértigo ha chapado como firma y a ella le debemos tebeos bastante un poquito indies, pero a la vez tampoco del todo, y sí definitivamente más oscuros y adultos. Era la división oscura y adulta de DC, ¿no?
Sí, pues por ejemplo Sandman era también de Vértigo, ¿no? Me parece.
Sí.
Y luego Constantine es un personaje secundario que aparece en La Cosa del Pantano, creo.
Sí,
es un personaje creado por Alan Moore, y luego a partir de ahí se le empezó a dar más entidad, más profundidad al personaje, y tuvo ya su propia su propio libro o su propio cómic. Pero
el cómic no se llama Constantine, sino Hellblazer.
Hellblazer, efectivamente. Pero es curioso eso, que el personaje de Constantine salga de secundario por ahí de fondo en algún número de La Cosa del Pantano.
Sí.
Eso estaría bien verlo, y cómo surge ahí Constantine y cómo va evolucionando, cómo de ser un personaje secundario y que parece por ahí, bueno, pues apuntando cosas, de repente el tío tiene su propio universo. O sea, eso está bien, eso es curioso.
Sí, otros títulos de Vértigo son, por ejemplo, Predicador, de Garth Ennis, que ha tenido su serie de televisión en HBO, Stardust, que ha tenido su propia peli, pero luego también V de Vendetta y Una historia de violencia, de esta última de Cronenberg, para que os hagáis una idea del tipo de relatos que abordan, ¿no?
Y el tono, porque el tono es muy parecido en todas ellas. Efectivamente, muchísimo más adulto y con muchísima violencia. O sea, que no es un cómic para chavales, desde luego. No son cómics para chavales.
Exactamente. Así que bueno, una vez tratado esto, lo cierto es que esta peli, yo recuerdo perfectamente que la gran hostia que se llevó fue precisamente de los fans, los eternos fans de que dicen no, Constantine no es Keanu Reeves, no se parece en nada, no sé
claro.
qué.
Constantine no puede ser, tiene que ser inglés, claro, Constantine es un personaje británico.
Se adaptó. Bueno, pues sí, se tomaron licencias y algunas de ellas discutibles, pero yo tengo que decir que en este caso no me molesta, y no me molesta por una razón, yo lo voy a reconocer abiertamente, no he leído nada de Hellblazer. No he leído nada de Hellblazer.
Yo tengo algún número por ahí por curiosidad, o sea, por eso, yo qué sé, lo típico que ves ahí un día en el FNAC, ves algún número de Hellblazer así, alguna edición así chula, te la pillas y simplemente por tenerlo. Pero no soy un gran conocedor del universo de Hellblazer y Constantine, o sea, no te lo puedo decir.
Lo que bueno, igual pues sirve para iluminar la película de una manera más justa. No lo sé, la verdad, es una duda que tengo, pero en todo caso tampoco creo que sea una adaptación rebelde contra el material de base, ¿no? Porque está Vértigo ahí metida y está el estudio propietario de tal cosa, que obviamente pues tiene sus neuras y lo cambiaría todo, pero oye, es que en fin, así son las cosas y así seguirán siendo.
Y luego que, pues que, es que al final no deja de ser dos medios distintos, ¿no? El cómic y el cine. Entonces, adaptar en el cine un cómic, pues hay que permitirse ciertas licencias para que la película triunfe y para que funcione. Porque si te ciñes y se te encorsetas a lo que te dicen los cómics, a cómo tienen que ser los cómics, muchas veces estás prácticamente condenado a tener un fracaso seguro. Eso es así. A lo mejor, salvo, por ejemplo, lo que hizo Robert Rodriguez con Sin City, que hizo directamente, no una adaptación, sino una traslación casi de, ¿cómo es?, utilizando Sin City como como si fuese prácticamente el storyboard de la película, lo lógico y normal que hemos visto en muchísimas adaptaciones de cómics es hacer una adaptación, o sea, una adaptación sí. Para otro ámbito que es totalmente distinto al cómic, que es el cinematográfico. Y ahí te tienes que permitir muchísimas licencias para que la película funcione. Entre otras cosas, porque yo no me imagino, por ejemplo, a Keanu Reeves, que me parece que es un acierto de casting, pues con el pelo rubio, por ejemplo, o con otro... Como hemos visto en Hellblazer, que Constantine incluso era rubio en algunas veces. O incluso el atuendo, ¿no? El vestuario, a lo mejor, con otro tipo de ropa, a lo mejor tampoco habría funcionado, te lo habrías creído. O sea, es decir, esas cosas tienes que adaptarlas además a una estrella para que la película funcione. Porque tú no vas a ver un Constantine que a lo mejor con un actor que no conoce ni Peter, ¿sabes? Tienes que coger a alguien que soporte la película.
Sí, de hecho, lo de suavizar la película respecto al cómic probablemente sea cierto, pero hay que tener en cuenta que Constantine es una peli para mayores de 18 ya y con calificación R, lo cual no puedes decir tampoco exactamente que licuaran el material de base para hacer una película autorizada para todos los públicos, porque no lo es. No, la película salió con una R, lo cual ya limita su éxito comercial en la mayoría de las ocasiones. Recordemos el éxito de Deadpool, que sorprendió doblemente a propios y extraños, incluso al propio estudio y los que la hicieron, porque salía una peli como la habían hecho para 18 años y ellos asumían que no iba a tener tanta repercusión, que al final la tuvo. Bueno, mira, Constantine también, y no cuajó de esa manera comercialmente, y eso que es una peli fabricada para Keanu Reeves. Estamos en Warner Bros. En los años posteriores a Matrix, todavía estaban muy recientes ahí las secuelas. Las secuelas, la Reloaded y Revolutions, ¿no? De modo que este era el siguiente proyecto de Keanu Reeves para Warner después del megataquillazo de esas tres pelis, ¿no? Era una manera de colaborar juntos de nuevo, de vender otro proyecto y de, bueno, pues eso, fabricar una nueva película, quizás, si Dios quiere, una nueva franquicia, que al final no fue. Aunque hay quien dice que podría volver, ¿no?
Yo creo que precisamente el hecho de que estuviese Keanu Reeves metido en la película y que coincidiese esto justo en la era post-Matrix, pero vamos, automáticamente justo después, porque Matrix Revolutions debe ser del año 2004 o así, o 2003, no sé, 2004 creo que es. Yo creo que eso fue lo que engañó a lo mejor al público, que fue a ver otro Matrix, una película de acción pura y dura, con escenas largas de acción, con luchas y demás, y se encontró con otra cosa totalmente distinta. Sí. Con un tono de cómic y demás, un tono así relacionado con la fantasía y la ciencia ficción, pero que no tiene nada que ver con Matrix. Y entonces yo creo que eso fue lo que descolocó a lo mejor a la gente que iba a ver Constantine, pensando que iba a haber otra cosa. Yo creo que es eso. A lo mejor incluso puede que fallase la promoción de la película en aquel momento. Yo creo que a lo mejor no se vendió la película como se debía, vendiéndola como era realmente, ¿sabes? Y yo, básicamente porque estoy convencido de que el mayor reclamo de la película, como no podía ser de otra manera, fue Keanu Reeves, y precisamente por eso, por estar tan cerca en el tiempo con Matrix, pues la gente se llevó una pequeña decepción.
Fíjate que en el 2005 esta peli se estrenó también Batman Begins, de Warner, y también Universo DC, etcétera. Y te lo creas o no, Batman Begins no fue una película tan exitosa. La recaudación absolutamente disparatada vino con la posterior, con El Caballero Oscuro. Pero Batman Begins, no te sé dar cifras exactas ahora, pero se quedó en unos 300, 400 millones de pavos, y El Caballero Oscuro la dobló.
Pero
años después. O sea que, exactamente, la conversación estaba en otro sitio, estaba pues en quizá Harry Potter, La Guerra de los Mundos, Star Wars, el episodio 3, que es de 2005, ¿no?
Sí, es verdad, sí, cierto, sí.
No es la competencia directa de esta peli, pero esas eran un poco las que estaban petándolo. V de Vendetta también es del 2005, hubo realmente una apuesta ahí en Warner, la verdad sea dicha, por el cine basado en cómic DC ese año.
Lo que está claro es que esta película pasó un poco sin pena ni gloria. Tampoco es que fuese un fracaso monumental, pero pasó un poco desapercibida, ¿no?
Sí, ni una cosa ni la otra, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si después de este análisis que hemos hecho de un poco poner en contexto la película en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, si desengrasamos un poquillo?
Desengrasa, tío.
Sí, ¿no? Pues a ver, he cogido una canción que suena en la película, Que es la primera vez que vemos el despacho de John Constantine. ¿Sí? que es un despacho muy chulo, como muy, curiosamente, como muy luminoso, ¿no? O sea, que cuando ¿sí? baja las presiones entra una luz ahí que parece que lo inunda todo. Y es cuando va a verle su colega Beeman a través de los, ¿sí? A través de los cachivaches. Pues ¿sí? él está escuchando acaba de poner un vinilo, un disco, y está escuchando jazz, está escuchando Take Five, que a mí es un tema que me gusta
¿sí?
mucho.
Sí, sí,
así
sí.
Que, pues escuchamos Take Five.
Mira, estoy mirando la lista de películas que estaban en cartelera en Estados Unidos la fecha en que estrenaron Constantine, que fue en febrero de 2005. Febrero era una ventana complicada, ¿eh? En febrero se estrenaban un poco las pelis con las cuales tampoco estabas tan seguro. O son películas de Oscar también, como Million Dollar Baby, que llevaba 2 semanas en cartel, por parte del mismo estudio, además, de la Warner, en ese momento, y que estaba la quinta en recaudación. Me imagino que lo bueno de Million Dollar Baby es que se prolongó durante muchas semanas. Pero Constantine fue número uno, y en el día del estreno, el mismo viernes, pero la película que lo estaba petando en ese momento era Hitch, de Will Smith, que fíjate, joder, qué maravilla, ¿no? Y El Hijo de la Máscara, que se estrenó el mismo día. El Hijo de la Máscara entró cuarta, pero me imagino que se caería muchísimo más abajo en ese mismo fin de semana, ¿sabes?
Seguro.
Pero para que os hagáis una idea de las pelis que estaban, digamos, en cartel en ese momento, Hitch era la más taquillera, eso sin lugar a dudas, y también Million Dollar Baby, que llevaba un par de semanas estrenada. Uh-huh. Y, entre copas, pero naturalmente eso ya más para abajo. Pero bueno, es año 2005, ¿dónde estábamos entonces?
Estaba currando en locales y a la cadena SER, ¿cómo lo ves?
Pues bien, en 2 curros, ¿no? ¿Qué tal te trató Hacienda?
Era lo mismo, o sea, quiero decir, locales y la cadena SER era exactamente lo mismo. O sea, es como sí. Libertad Digital y es radio, era exactamente lo mismo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a hablar de la peli en sí, ¿no? De las cosas que nos gustan de la peli, ¿qué te parece?
Sí, a mí están casi todas relacionadas, fíjate qué novedad, con el director y el guión. Esta es bien. La primera peli de Francis Lawrence.
Francis Lawrence, sí, que luego está haciendo carrera, chicos, se le está dando bien.
Sí, sí, es un buen muchacho, Francis Lawrence.
Sí, venía el tío de hacer videoclips, además videoclips bastante fardones. Yo, sí. Ya sabes que a mí me gustan mucho los videoclips y yo le conocía por los videoclips. Además me acuerdo que él hacía videoclips a Gwen Stefani, que a mí es una tía que me cae bastante bien, me gusta de su música. Y de hecho creo que hay imágenes de... Deben tener buena relación, no sé si hay rollito entre ellos o ha habido o algo, porque uh-huh. creo recordar haber visto imágenes en el set de rodaje de Constantine que estaba Gwen Stefani acompañando a Francis Lawrence. Incluso sí. sentada con él mirando el monitor del rodaje, mirando los planos. Así que,
o sea que tenían algo, ¿tú crees?
No lo sé, o a lo mejor simplemente eran muy buenos amigos, porque sí que es verdad que Francis Lawrence ha dirigido varios videoclips de Gwen Stefani, así que...
Sí, sí.
No, luego simplemente Francis... a lo mejor eran amigos.
Sí, de hecho él aplica esta estética de videoclip, pero tirando a elegante, no tan apresurado como a lo mejor podría ser otro realizador publicitario, y eso se ve mucho en las escenas de acción, en la cámara lenta, que no abusa de ella tampoco, pero que está presente cada vez que un personaje pega un golpe, ¿no? O sí. En la manera de a veces componer el plano de una manera muy simétrica, por aquello del cielo y el infierno. La película, el juego de espejos de bien y mal, cielo e infierno, es básicamente el tema de la peli. Y, de hecho, es que Rachel Weisz son gemelas. O sea, eso se ve incluso en el diseño de los personajes. Y si te fijas, por ejemplo, cuando le pega la paliza a Gavin Rossdale en el despacho, están todos mirando a la cámara, tío. Ahí es como no me di yo... O sea, me pareció especialmente patente. Por ejemplo, en esa escena que parece que están cantando al espectador, como en un videoclip, ¿no?
Sí, es un poco...
Unos a otros.
Sí, sí, el método Jonathan Demme, que hemos hablado muchas veces en los vídeos, personajes sí, sí. Mirando a la lente y hablando a la lente como si nos hablasen a nosotros.
Sí, sí, y lo... Pero luego yo creo que la una de ellas que sale volando Rachel Weisz, que es inmediatamente después, es muy de videoclip, ese invento, tío. O sea,
sí, yo fíjate. Creo que esa escena, que a mí es una escena que me gusta muchísimo, en un principio iba a ser una persecución por una autopista con coches, ¿sabes? En plan de los demonios persiguiendo a Constantine y al personaje de Rachel Weisz, a Isabel, persiguiéndola por la autopista. Lo que pasa es que como se acababa de estrenar relativamente poco las películas de Matrix, hay que recordar que había una escena espectacular, creo que la última de Matrix, ¿no? En Matrix Revolutions había una escena increíble en una autopista que es de las más recordadas.
Y entonces la creo que fue en Reloaded.
En Reloaded, que creo que construyeron directamente una autopista en Australia, ¿no? Sí. Para rodarla, creo. Bueno, sí. Pues claro, cuando estaban en la fase de preproducción de la película, Francis Lawrence vio Matrix Reloaded y dijo, vamos a ver, tenemos aquí a Keanu Reeves. ¿Ves? A esto es a lo que me refiero yo, que Matrix estaba muy presente en la película. Tenemos aquí a Keanu Reeves y no podemos hacer una persecución de coches. Si no podemos superar esto, Matrix Reloaded. Si hacemos una persecución de coches, tenemos que hacer algo mejor. Y como no vamos a poder hacerlo mejor, tenemos que inventarnos otra cosa. Y se les ocurrió la escena del momento del ascensor en el que Rachel Weisz va atravesando paredes y Keanu Reeves y Constantine corriendo detrás con el arma para ver si consigue capturarla. Pues fíjate, yo creo que esa escena, el referente que tiene más que de videoclips, que da bien, porque la estética de la película es muy videoclipera, creo que es un anuncio de Levi's, no sé si te acuerdas. Un anuncio de Levi's donde los personajes iban corriendo y atravesando las paredes.
Me suena mucho, sí.
Pues sí. Creo que además está rodado de manera muy parecida. Creo que es más referente el anuncio de Levi's, que además creo que dirigió Jonathan Glazer.
Al final se conocen.
O sea, al final se conocen.
Desayunan en Propaganda Films, luego se bajan a tomar el carajillo en...
Y además, ¿sabes? Sí, porque no, Jonathan, estos directores vienen todos de agencias de dirigir videoclips y Jonathan Glazer dirigía anuncios y videoclips y estoy convencido que Francis Lawrence dijo, ostras, el anuncio de Levi's para esta escena y creo que esa es la influencia y creo que es una escena que es cojonuda, que está súper bien conseguida.
Bueno, está muy guay y tiene cierto suspense ese silencio que se hace durante 10 segundos en plan, ¿qué pasa? ¿No? Yo creo que los estallidos de acción de esta peli son breves. Fíjate que tiene la escena que admite un paralelismo absolutamente inmediato con la primera de Matrix, que sería la escena en la que Neo y Trinity entran en el edificio y matan a un montón de guardias. Y aquí tiene la escena en la que Constantine entra en el psiquiátrico y mata a estos posesos, ¿no? Con esta pistola hecha de reliquias. Incluso en ese, asumiendo eso, es una película bastante sobria en cuanto a acción. No abunda mucho y cuando la hay son estallidos bastante cortitos. Sí, no hay una producción de coches, como tú dices. Y yo creo que había cierta constricción de presupuesto. No es una película tan cara. Y la prueba es que se estrenó en febrero, que es temporada baja. ¿Vale?
Sí.
Esta peli es de 70 millones, pero en ningún caso es una peli de 200 como Matrix.
Es una película muy pintona visualmente, pero no todas las escenas así recordables que tienen más acción son escenas bastante contenidas y muy muy planificadas. Es decir, se nota que tenían un presupuesto más ajustado y no podían despilfarrar. Tenía que estar todo bastante medido, bastante controlado. Y se nota. Pero también se agradece, porque esas escenas funcionan como un tiro. O sea, casi están cronometradas, ¿no? O sea, parece que están medidas para que funcione absolutamente todo, porque no solo juegan con la acción, sino también juegan con el suspense y con el terror también, muchas veces, claro.
Sí. Exacto, son sobrias. Entonces, yo creo que no había presupuesto y echando un vistazo a las escenas eliminadas de la película, donde ahora voy a comentar una cosa que seguro que tú también.
Michelle Monaghan, ¿puede ser?
Exactamente. El propio Francis Lawrence dice que hubo cosas que por presupuesto no se podían filmar y me refiero en concreto a la pelea de Constantine cerca de la gasolinera con esa especie de criatura de serpientes que está hecha digitalmente y que tuvieron que acortar mucho y que tuvieron que jugar con el concepto porque luego se quedaba corta. En fin, que en una película de Hollywood también hay constricciones de presupuesto, que dices, esto lo he visto en 1008 películas y sin embargo pues aquí estuvieron luchando por cada uno de los planos, cada uno de los planos vale dinero, entonces no pudieron hacerlo todo.
Sí, pero fíjate, yo muchas veces agradezco eso en las películas, es decir, que no sea un despelote y sea mostrar cosas porque sí, porque podemos, porque tenemos pasta y pues lo podemos hacer. Muchas veces de esto de la necesidad, ingenio, hace el ingenio, pues aquí en esta película, sin ser una película barata, o sea, sin ser una película son 70 millones o 100 millones junto con la promoción, es una película que luce bien y está bien hecha, pero sí que es verdad que veo todo muy, muy planificado y muy medido. O sea, de hecho, creo que la película está entera, la recrearon primero con los storyboards estos digitales para ver si la película funcionaba. Eso se hace muchísimo en Hollywood y en las grandes productoras, pero en esta película con más razón todavía, porque sí que si hablamos de grandes películas con mucho presupuesto, pues esto de tenerlo todo tan medido, tan planificado, pues a veces que no lo hacen porque no lo necesitan, porque tienen dinero y capacidad de sobra para hacer lo que les da la gana y tienen incluso posibilidad de fallar. Pero en esta película no tienes posibilidad de fallar, entonces tienes que estar todo rodado antes de hacer la película, por lo menos planificado. De hecho, Francis Lawrence, como era la primera película que hacía, pues estaba bastante nervioso cuando le hicieron el encargo. Entonces él sabía que en los primeros días de rodaje los productores iban a estar muy encima para ver cómo trabajaba él, para ver si era un tío resolutivo. Y él sabía que esos días eran clave y lo que hacía era tenerlo todo muy, muy, muy preparado para no perder tiempo y dinero. Y de hecho los productores se asombraron y para bien cuando llegaron a visitar el rodaje y vieron que ya estaban rodando, que no estaban esperando nada. O sea, que siempre los primeros días de rodaje son los que más cuesta empezar a iniciar todo, porque asaltan muchas dudas de cómo comenzar. Él lo tenía ya bastante planificado, bastante claro. Y eso, llegaron los productores y en vez de ver a gente preparando una escena, no, vio a la gente ya rodando las escenas. Entonces eso, digamos que ya le dio carta blanca a Francis Lawrence para seguir haciendo lo que estaba haciendo.
Sí. Exacto. Entonces concluimos que básicamente es una película de un presupuesto medio. En ningún caso tuvo la pasta que tuvo Nolan en Batman ese mismo año. Es decir, los millones fueron para ese lado y no tanto para Constantine, que era una apuesta que no iba por el lado del exceso, ¿no? Iba por el lado de una película policíaca, de serie negra, con un elemento fuerte, fantástico. Bueno, fuerte no, fortísimo, pero en todo caso, tampoco para presumir de efectos visuales, que por cierto, los que hay están sorprendentemente bien hechos. En 2005 ya había tecnología digital fuerte y muy buena, pero no era como ahora. Y sobre todo, yo creo que los que hay lucen mejor incluso que los de muchas películas actuales. Sí. Supongo que porque está bien dirigida, bien planificada y se sabía un poco lo que se estaba haciendo. Es decir, me resultan muy pintones, muy la escena en la que Keanu Reeves, Constantine, que es súper breve, se pasea por el infierno para que la otra le dé el papelito, ¿no? La pulsera.
Sí, está muy bien, está conseguido.
Es un crescendo, pero no es una gran secuencia de acción de 3 minutos o 4. Son 4 momentos así que notas que la música empieza a subir rápido, pero el efecto visual es formidable, el diseño del plano es precioso. De hecho, es una carátula casi lo que te están vendiendo en ese en
bueno,
esa
de, postal, hecho es, ¿no? de hecho, el momento en el que él coge la tira esta del hospital, que él está estirándose así como si fuese un jugador de baloncesto haciendo una entrada a canasta, y están los demonios agarrándoles, eso realmente es una portada de Hellblazer. O sea, están haciendo un homenaje a los lectores del cómic. O sea, que es, sí, está muy conseguido. Esa escena está chula, está muy bien.
Está muy bien,
A mí me gusta mucho la presentación del personaje de John Constantine, cómo está presentado. La escena en la que llega él con el taxi, llega a la casa esta donde están, parecen filipinos o tailandeses, no sé, donde ahí está la niña poseída. Esa presentación del personaje y donde nos mete directamente en la película, en el universo, donde tenemos que empezar ya las cosas por sentadas. Casi no. Esa es la pequeña escena de introducción donde nos marca el tono de la película, es decir, es donde nos explica todo. Y me parece que esa escena funciona a la perfección, primero principalmente porque se ve que está muy planificada, donde todos los planos están totalmente medidos, los planos... ves que no hay nada que no falle en esa escena. Es como... se nota que se ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en esa escena para que salga bien, porque es fundamental para que los espectadores se metan en la película. Por ejemplo, el plano del momento en el que coge el cigarrillo, lo deja encima de la mesilla y vemos el cigarrillo perfectamente enfocado y el fondo donde está la niña atada a la cama desenfocado, me parece que es muy explicativo de lo que vamos a ver y encima te está describiendo al personaje, que ya nos está diciendo que es un tío que fuma mucho y por culpa del tabaco pues tiene un serio problema y es que se está muriendo.
Sí, yo creo que ahí en esa escena, en la del principio, en la del espejo, que por buenísimo. Cierto, en esta tercera vez o cuarta que la he visto, ya he casado el espejo, que me parecía casi más un gímnico o un invento curioso que un motivo que luego está en toda la película, ¿vale? Yo creo que el dinero en esta peli se fue a la ambientación, a la atmósfera. Se ve en la podredumbre de ese edificio, que es como esas baldosas medio góticas, que son un poco Matrix también. Es un ambiente, sí. Las baldositas así de... ¿Dónde es en la peli? ¿En Chicago, quizá? O en no sé ahora mismo la ciudad en dónde es. Pero ese ambiente como gótico, urbano, sórdido, sí. De discoteca... de vampiros, sí. ¿Sabes lo que te digo? Está muy logrado. Yo creo que va ahí, el dinero se ha ido en Keanu Reeves y en la atmósfera y en la fotografía y en los decorados.
Sí, en el arte, desde luego, toda la dirección de arte está bastante conseguida. Además, esto es muy típico, además de muy videoclipero, esto de mostrar sitios lúgubres, oscuros y sucios, pero muy estilizados, o sea, que quede muy bien en pantalla.
Sí, sí, que dices... Podría, más que de un sitio donde viven, yo que sé, desarrapados, drogadictos y gente muy, muy, muy pobre, casi parece un escenario de peli porno a veces. Sí. Esa estética que confusa, que bueno, al final esto es una película, no trata de ser, aunque trata de ser realista, no confundamos el realismo con el realismo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Ellos dicen grounded, ¿no? Un personaje grounded, ¿no? Más bien posado en el suelo, pero realista, yo eso lo discuto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí que ves una voluntad de explicar un mundo bastante sombrío, ¿no?
Sí, sí. De hecho,
tiene un nihilismo tristón la película, que es compatible con la aventura y con un personaje así cabroncete como es Constantine. Pero que está ahí, ¿no? O sea, el Deus ex machina de esta película no es un Deus ex machina, es un Diabolos ex machina, porque es quien aparece.
Al final,
lo de Dios es un cameo, que al final Dios aparece, pero el que aparece ahí y que lo cambia todo es Peter Stormare, el diablo.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Es verdad. A mí, no sé, a mí todo el aspecto visual de la película me gusta, me fascina, me parece que funciona, me parece que es muy, muy de su tiempo, justo de esa época, porque, como hemos dicho, Matrix es la referencia visual de la película, bueno, visual de esa película y de todas las que se hicieron después. Y yo creo que el aspecto visual está bastante influenciado por Matrix, por esa suciedad estilizada que está mostrada. Y luego el personaje de John Constantine es lo que dices tú, que es un personaje nihilista, que busca la salvación, pero de manera muy egoísta. No entiende las reglas del juego, digamos. Las conoce, las percibe, pero no las sabe interpretar. Él será porque no ha tenido una educación religiosa, no lo sabemos.
Es un antihéroe en toda regla. Es decir, es un héroe reticente. Pero él reticente está... a un nivel total. Al final no recuerdo qué es lo que le impulsa realmente a subirse a la aventura, ¿no? Yo creo que es que Rachel Weisz le va a ver al apartamento y en ese momento vienen los demonios y él se ve obligado a actuar, pero en realidad no queda muy claro. Él está diciendo vete por la puerta donde has venido cuando eso ocurre.
Sí, constantemente.
Está pasando de todo. El tío es como dejadme morirme ya, ¿sabes? Que me estoy muriendo, dejadme en paz, tía. Déjame.
Él, digamos que, sí, además sin explicarlo tan mucho, que eso se agradece, es decir, no dedica gran parte de la película a explicar en qué universo estamos y qué es lo que está pasando, o sea, directamente entras de lleno ya en el mundo y tienes que subirte a la ola y ya está, y dedica un pasaje muy pequeño a explicarte el personaje Joe Constantine y lo que está pasando, que es el momento...
Pero bien avanzada la película ya, ¿eh?
Sí, sí, llevamos ya casi... Que llevamos casi más de media hora, bueno, casi una hora, que es el momento que están sentados tomándose unas tortitas. O sea, es cuando ahí le cuenta el cogollo de la película, de qué va la película y de qué va el personaje de John Constantine. Pero tampoco, o sea, se lo resume el director en 2 minutos. O sea, es que no hay más. No hace falta que te expliquen mucho más. Y básicamente lo que te están diciendo es que él es un tío que tiene poderes psíquicos, es capaz de ver fantasmas, de ver demonios, y que él no puede, es incapaz de convivir con ello, no ve en ello un don, sino una maldición, intenta suicidarse, Y en el momento que se suicida, pues directamente él está abocado a ir al infierno. Se salva, vuelve a la vida, pero ya está condenado porque es un suicida. Esto es una de las normas básicas del cristianismo. Si te suicidas, vas al infierno. Y constantemente lo que nos está contando, pero sin siquiera subrayarlo mucho, es que John Constantine lo que hace es trabajar para su propia salvación. O sea, el resto de la gente le importa tres cojones. O sea, le da igual la lucha y el bien y el mal. Él sabe que está condenado y lo que está intentando hacer es salvar su culo para no ir al infierno.
Él hace el bien, pero por motivos egoístas.
Por motivos totalmente personales. Que eso en la escena en donde cuando va a la biblioteca y se encuentra con Gabriel, con Tilda Swinton, donde Tilda Swinton lo explica. Pero esto lo explica antes de nada, o sea, antes de que veamos realmente cuál es el dilema y los problemas de John Constantine. O sea, sí. Antes de que él se siente con Rachel Weisz a tomarse las tortitas y a explicárselo. Parece curioso cómo está trazada la peli.
Esto me sirve a mí para contarte lo que a mí me ha gustado más de Constantine esta vez que la he visto y que antes no había descubierto. Antes yo la consideraba una película un tanto confusa. Puede que sea cierto, puede que haya ahí algunos problemas, pero esto se deriva de lo que al final yo veo como una virtud, al menos después de 15 años de películas de este tipo y de otros también, de 15 años de experiencia, ¿no? Esta peli lo que te está abordando casi es el caso final de Constantine, sí. ¿Vale? Y no te pide, te tienes que subir, no es una trama en media res exactamente, pero te tienes que subir a la mitología, al mundo que te presenta la película cuando está ya en movimiento, ¿vale? Entonces eso significa que la película al final tiene un ritmo que viene marcado por el guión y no tanto por los histéricos movimientos de cámara o por la acción estrepitosa, sino porque el espectador tiene que ponerse a pensar, porque la película no te explica ni quién es este, ni quién es aquel, ni qué es este objeto que tiene Constantine, y por qué le ayuda a este tío, y por qué está Shia LaBeouf, que es su taxista, dónde se han conocido, quién es este hombre, ¿sabes? Tienes que verlo, tienes que subirte a ello. La película no te hace un primer acto de personajes convencional, sino que te lo hace de la trama en todo caso, pero es una película puramente de trama, lo cual es muy de novela negra, porque luego el embrollo en el que te metes con las gemelas y tal también te fuerza a darle un poco al caletre. Entonces, la manera de gestionar la información que te presenta la película es muy, muy rápida y te obliga a realmente subirte al carro, subirte al tren. Un tren que ya está en marcha.
No es rápida. Es rápida, pero no lo hace a trompicones. La información que te da es a cuentagotas en un momento dado. O sea, tú tienes que subirte a la historia y si te subes bien y si no, pues te la pierdes. Sí. Pero tampoco, quiero decir, que hay personajes que no conozcas y no sabes de dónde vienen, no entorpecen para nada la historia. Quiero decir, das por hecho que están dentro de la historia que tú estás viviendo y los tienes que aceptar. Y eso me parece una virtud porque si se hubiesen detenido a poner en contexto el personaje de John Constantine y a presentarnos a todos los personajes y saber de dónde vienen, la película habría sido muy farragosa y se habría perdido en cosas innecesarias.
Sí, sería convencional. Sin embargo, claro, lo que tienes es una peli que podría ser un policíaco perfectamente. Lo que pasa es que es de temática fantástica, pero la peli no te explica qué son los gadgets que utiliza Constantine, no te muestra cuando monta el arma de reliquias. No te está diciendo esto son reliquias y mira, y lo voy a montar así, te hago una pistola, ¿sabes? No, es algo que pasa, porque ya vive, este personaje ya lleva años haciendo eso y tú no como espectador, con lo cual me pareció valiente, esa opción, ¿sabes? De hacerlo así, me pareció muy, muy curioso.
Me parece que es valiente y me parece que funciona, me parece que no se podía hacer de otra manera. Además, yo creo que da por hecho que los espectadores... Son inteligentes
y lo van a aceptar y lo van a...
Cuando tú ves que coge las reliquias y forma ese arma tan chula, dorada, que es un crucifijo, que dispara, que es capaz de lanzar el aliento de dragón, tú ya sabes que ese arma tiene algo especial porque ves las inscripciones en latín, ves los crucifijos impresos en el arma, quiero decir, que sabes más o menos la connotación religiosa que tiene el arma. No hace falta que se sienten ahí a explicarte de dónde viene cada cosa ahí determinadamente.
Y no de dónde viene Biman y por qué vive Biman en una bolera, eso lo vas descubriendo sobre la marcha, lo cual también crea ciertos problemas narrativos, porque yo no sé si por escenas eliminadas o por escenas que no se pudieron rodar o simplemente falta de habilidad, hay veces que se convierte que sí que hay cierta confusión, ¿no? Pero mira, yo pago ese precio con gusto porque el resultado es una película que no se sobreexplica a sí misma, ni siquiera cuando acaba, ¿sabes? Entonces es algo diferente, es algo más bien poco habitual en este tipo de cine.
Muy poco habitual, porque mira, antes
como espectador bastante.
Antes has dicho, es que me hace gracia porque antes has dicho, has comparado la película con Batman Begins, que fue, que coincidieron prácticamente en el tiempo. Y curiosamente yo, no sé por qué, me ha dado esta semana por verme a la vez Constantine y Batman Begins. Y, pero porque me apetecía verme Batman Begins again, y inevitablemente las he tenido que comparar, claro. Y creo que funciona bastante mejor Constantine que Batman, porque Batman pierden muchísimo tiempo en contar cosas que casi son innecesarias, además de la trama, y sobreexplicativo, que es muy típico de Batman, que hemos dicho muchas veces. Pues aquí Francis Lawrence hace exactamente todo lo contrario que hace Nolan en sus películas. No te explica nada, porque no hace falta. La película avanza por sí sola, el personaje avanza por sí sola y se explica su forma de ser y de parecer simplemente con los actos que vemos en la película. No hace falta que se siente a hablar con alguien y le dé un discurso verborreico de 2 minutos para aplicártelo todo. No hace falta.
Sí, digamos que eso no explica ni sobreexplica la mitología, sino que tú la vas descubriendo. Entonces, me parece que es un estilo de narrar que no es que sea extraño, pero me parece que conlleva ciertos riesgos y la película los juega, y el resultado es un ritmo muy acelerado que proviene del guión, pero no de una velocidad forzada de película de acción, ¿no? Y me gusta porque al final es una peli de detectives y eso contribuye a darle cierta imprevisibilidad a la historia, que a lo mejor no tendría, ¿vale? Sería mucho más convencional y tendría algo menos de suspense y sabrías que Rachel Weisz se va a salvar al final, etcétera, etcétera, ¿no? La película trata de jugar sus bazas y las juega con eso, con lo cual ya es algo. Ya significa que hay un director y un guionista y unos productores que han hecho una apuesta narrativa levemente artística, ¿no? O sea que a mí me gusta. Por eso es lo que más me ha gustado de Constantine esta vez que la he visto.
A mí también. Mira, siguiendo con lo de la comparación con Batman, hay una de las frases que definen la película de Batman Begins, es cuando Katie Holmes le dice a Bruce Wayne que son nuestros actos lo que nos definen, ¿no? Pues ese se podría ser el eslogan de Constantine.
Sí, los actos
de los personajes son los que definen la película, no hace falta que cuenten nada.
Ya sabemos que una de los defectos de Nolan es sobreexplicarse demasiado en la película. Dicho esto, me gusta más Batman Begins que la tercera, que El regreso del Caballero Oscuro, y yo la pondría incluso al nivel del Caballero Oscuro, de la segunda. Quiero decir con esto que me gusta mucho Batman Begins, ¿eh? Me gusta especialmente Batman Begins dentro de la saga de Nolan.
Yo la he vuelto, ya te he dicho que la he visto esta semana junto con Constantine y la he vuelto a disfrutar. Desengrasamos,
venga. Si queréis ir al servicio, id, pero llevaros el teléfono y escuchad música mientras.
Sí, pues viene un temazo, porque hay un. Como se hacían antaño, cuando había. En los años 80, sobre todo, que había una canción asociada a la banda sonora de la película y que acompañaba un videoclip para promocionar la película. Pues este para Constantine contaron con un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama A Perfect Circle, que es una super banda creada por Maynard James Keenan, el cantante de Tool, pues le encargaron una canción para esta peli que se llama Passive, y además rodaron un videoclip para esta peli. Y si os gusta así el rock metalero y tal, pues la vais a disfrutar tanto como la disfruto yo. Así que si os parece bien, escuchamos Passive.
Pues venga, metalero, dale. We'll be right back.
Bueno, ¿te gusta el tema? ¿Te gustaba el tema? Es cañerito, es el guitarrero, como me gusta a mí.
Es verdad, es verdad. Ver, tienes buen gusto rockero. Sí. Yo carezco de ese tipo de sensibilidad. De hecho, ya he dicho en repetidas ocasiones que no tengo cadera, con lo cual no puedo moverla. Eso me ha limitado mucho. Eso, si le añades el no tener cadera, que te limita en las discotecas, y el que no me gusta el fútbol, que te limita con los amigos varones, sobre todo, pues te da como resultado una persona sumamente solitaria.
Me estoy dando cuenta que soy el típico machirulo que le gusta el deporte, el fútbol, el baloncesto, bueno, sobre todo el baloncesto.
No,
mola, beber cerveza y ¿qué más? Y no sé. Y el rock, sí, y el rock y el metal, sí, claro, sí.
No, está guay. No, me parece bien, es broma, ¿eh?
Bueno, ¿por dónde tiramos ahora, Juanma? ¿Qué hablamos? Bueno, pues es que hay muchas cosas. Bueno, podemos hablar de, sí, lo que has mencionado antes un poquito por encima, del personaje perdido de Michelle Monaghan, que
sí,
al final...
Michelle Monaghan, la bellísima Michelle Monaghan, que se la puede ver en Misión Imposible 3 y un poco en las secuelas, en Código Fuente, en Kiss Kiss Bang Bang,
en True Detective,
sí, tenía un papel importante en Constantine, y os diréis, ¿por qué no la veo? Bueno, se la puede ver.
Sí, se la puede ver en la escena, en el final, en el momento en el que se enfrenta a todos los demonios. Cuando mete el agua bendita en el sistema de antiincendios, hay un demonio que se queda mirando así a Constantine, que es una chica, mirando fijamente, y dice, es agua bendita. Y pues esa es Michelle Monaghan.
Que tenía más escenas con Keanu Reeves.
Sí.
La primera de ellas, están en la cama juntos. Él se está levantando para marcharse después de hacer su trabajo, y ella pues está ahí tan contenta retozando. Y luego también un par de ellas más en la discoteca, cuando va a ver al personaje de Jimon Hunsu, ¿no? También está ella, y luego en alguna más, y luego también después, porque en el tiroteo se supone que ella se salva y
se salva, sí,
la deja marchar,
sí,
¿no?
Sí,
se esconde debajo de una mesa, y toda esa subtrama con Michelle Monaghan voló de la película, literalmente.
Desapareció, sí. De hecho, si buscas en IMDb, la ficha de la película, en el casting, te sale Michelle Monaghan y pone no acreditada, porque
al final no salió.
Sí. Solo queda todo reducido a esa frase, a ese papelito, vamos, una frase de nada mirando a Constantine, nada más.
Sí.
Una pena. Pero, y además, creo que la escena de la cama con la escena del club es una escena alternativa la una de la otra, porque es, si las ves, que eso, para la gente que tenga el DVD y el Blu-ray, bueno, la gente, primero, ¿dónde puede ver esta película? Si no la tienes en DVD o en Blu-ray, la puedes ver en Movistar, para la gente que...
Ahora mismo, exactamente, ahora mismo estamos a 14 de mayo de 2020 y la película está en Movistar.
Eso es. Pues la gente que tenga el Blu-ray y el DVD, los extras de escenas eliminadas, verá las escenas perdidas de Michelle Monaghan y verá cómo la curiosidad está de la escena de la cama, en la que ella está en la cama y él está en calzoncillos, que tiene una conversación, y luego vemos una escena donde Constantine se vuelve a encontrar con Michelle Monaghan, que su personaje se llama Ellie, y tienen exactamente la misma conversación. Hablan exactamente lo mismo. Por lo que yo sospecho que son dos escenas alternativas. Se lo daron las dos para quedarse con una, y al final se quedaron con ninguna de las dos.
Con ninguna de las dos, y también salieron, por tanto, las escenas posteriores que tiene la pobre Michelle, ¿no? Que básicamente fue por cuestión de ritmo y por cuestión de presentar a Constantine como un tipo mucho más solitario. Que si se está relacionando con una chica tan guapa como Michelle Monaghan, pues concluyes que el tío tiene más vida social de la que podría parecerte. Entonces, para que realmente fuera un tío desencantado y un solitario absoluto, pues se quitaron sus escenas de amor o de semiamistad o de tonteo con Michelle Monaghan.
Bueno, y también para hacerlo un poquito más simpático, a lo mejor, porque Michelle Monaghan no deja de ser un demonio, deja de ser un diablo.
Sí.
Y a lo mejor el hecho de que le veamos que es tan egoísta y tan nihilista, que es incluso hasta capaz de acostarse con un demonio, pues a lo mejor al público le hace que el personaje de Constantine sea menos simpático, digamos.
Sí, sí, de hecho, bueno, esto forma parte un poco de la película, que sin decirte que sea exageradamente nihilista, insoportablemente amoral, porque no lo es, la lucha contra el bien y del bien contra el mal está claramente definida al final, ¿no? De hecho, el motivo ese de los espejos que señalábamos antes es el que yo entiendo que es el gran tema de la película. Pero sí que tiene una cierta carga crítica contra, digamos que, las instituciones que representan a Dios, ¿no? Y en concreto, por supuesto, la Iglesia. Y contra los curas, hay uno que se ve que está poseído por ahí y no quedan en un especial buen lugar. Y de hecho, el cura con el que está hablando Rachel Weisz básicamente le dice no a su petición de digamos, recordar a su hermana, ¿no?
Con sí, lo cual... porque como es una suicida, pues ya sabe directamente que no puede hacer ninguna homilía ni nada para recordarla, porque está por hecho que ya ha decidido el camino fácil y de quitarse de medio, y por ello pues tiene que ir al demonio. Entonces no puede hacer un recuerdo ni una homilía ni nada por una persona que se ha suicidado. Estas reglas son anticuadas, ya que hay que cambiarlas, ¿no? Que es lo que hace Constantine, además, al final.
Y aunque el bien es el bien y el mal es el mal y hay que combatirlo, la película es un poquito crítica con la Iglesia, incluso un poco crítica con Dios, porque no deja de ser súper triste que los suicidas se vayan al infierno. Es decir, que esa regla que al final de la película no se toca, es intocable porque Dios es intocable, no deja de ser injusta para el pobre Constantine, que se ve abocado a una vida de dolor, y para la pobre hermana de Rachel Weisz, ¿no? O Rachel Weisz 2, que al final se va al cielo, pero porque el otro hace un trato, su verdadero y genuino sacrificio es salvar a la hermana que ya está en el infierno, pero no deja de ser una... Es como, Dios, tío, ¿no te parece que te has pasado un poco ahí? ¿Eh?
De hecho, le hace la jugarreta, está bien, porque al final él gana al demonio en su trato de... Vamos, en su...
Sí.
Su condena de saber que él, en el momento que muera, va a ser el mismísimo demonio el que va a ir a recogerle y va a llevar su alma al infierno, le gana con astucia. Es capaz de engañar al demonio. O sea, de manera muy fácil, además. Constantine es capaz de ser más inteligente que el demonio. Que ya sabes, se carga el refrán este de más sabe el demonio por viejo que por demonio. Pues aquí Constantine es incluso más inteligente que el demonio.
Claro, además la peli no hace una apuesta hipócrita por el mal. Lo único que te dice es Dios es absolutamente todopoderoso, incluso por encima del diablo, así lo entiendo yo, pero Dios es distante, Dios no interviene. De hecho, a Dios no se le ve y al demonio sí. Sí, y eso es unas nubes, que es una escena casi paródica con Constantine sacando el dedo al otro, ¿no?
Sí, pero eso es muy de cómic. Eso de sacar el dedito es un guiño de nuevo a los cómics de Hellblazer. Sí.
Y lo que pasa es que el diablo está machacando todo el rato. El diablo está todo el rato ahí, chiqui, 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 todo el rato interviniendo, ¿no?
Sí, además.
El diablo es menos poderoso que Dios, pero está todo el rato maquinando, ¿no?
Sí, es más constante. Es curioso porque una de las lecturas divertidas que tiene la película es que, bueno, supuestamente nos lo cuenta en la película, digamos que esto o la humanidad está directamente en juego. Digamos que somos como una especie de apuesta que se han hecho Dios y el demonio para jugar con nuestras almas, para ver si son capaces de convertirnos en seres buenos o en seres malos, pero sin intervenir, simplemente sugiriéndonos cosas, ¿no? Pero no interviniendo directamente. Y claro, Constantine se conoce estas reglas y se está dando cuenta que, digamos, que la parte del mal, la parte del demonio, se está saltando esas reglas y están directamente interfiriendo con los seres humanos, y por eso empieza a investigar, pero luego al final de la película se nos con una escena final muy curiosa, muy divertida, con una escena post créditos, se nos revela que Dios también ha infringido las reglas. O sea, que hay un personaje, que es el personaje de Shia LaBeouf, que ha estado constantemente en el mundo de los vivos, en el mundo de la gente normal, interfiriendo también en el transcurso de las cosas, porque al final el personaje de Shia LaBeouf se nos revela que es un ángel también. Es un ángel bueno.
Es importante. Yo simplemente interpreté que esa escena postcréditos, al final de la película, viene un poco a solucionar un problema que tiene, y es que Shia LaBeouf es alivio cómico que muere de una manera súbita, relativamente inesperada, y que al final pues había que aportar un poco más del personaje, un leve consuelo para la audiencia. No cabía en la película porque la película tenía que acabar en la escena del tejado. Así que lo pusieron en los postcréditos. Así lo he entendido yo, ¿vale? Pero me parece muy guay lo que tú estás diciendo. Eso que
estás oyendo son mis perros ladrando como...
Lo estoy oyendo.
Son mis perrillas. Oyendo,
lo, Lo propio sería venir y estrujar uno de mis gatos aquí delante del micrófono, ¿no?
Son mis perras del infierno.
¿Y mis gatos de dónde son, eh? Bueno, mis gatos pasean por el cielo y el infierno, eso dicen de los gatos, ¿no?
Eso dicen en la película, además, los gatos es como un elemento conductor que está entre los dos mundos.
Que tiene el gatete tiene un primer plano cojonudo, bien guapo, sí.
Buenísimo. Bueno, esas escenas de las que hacen ese tránsito, esa visita al infierno breve y vuelven corriendo, están súper bien conseguidas. Cómo ralentiza la imagen, cómo juega con la concepción del tiempo, está muy bien resuelta.
Y además te transmite la impresión de que el infierno no es un lugar en donde te gustaría pasar mucho tiempo. Es decir, puedes poner un pie y mirar por el resquicio, pero ojo, cuidado, no te creas un rockero guay estilo Gavin Rossdale y puedes ir al infierno y qué guay, tío, voy a follar mogollón. No, el infierno...
Para nada.
Exactamente.
Me mola la idea visual de cómo está concebida el infierno en esta película, como un paisaje post-apocalíptico, como si fuese un
estallido de una bomba. Sí.
Y como si fuese aparte es una dimensión paralela, es decir, que es el mundo real que vivimos, pero atravesando el espejo y viendo que está todo arrasado, pero como si fuese una explosión nuclear constante, como si constantemente hubiese una onda expansiva que lo está arrasando todo, pero infinitamente, ¿sabes? Interminablemente. Es
como Terminator, ¿no? Un poco,
como la escena de Terminator 2.
Sí, mola. Es verdad. Sí, pues lo que estaba contando, no sé qué estaba contando, la verdad, pero...
Hemos ido de barato.
Sí, se nos ha ido la pelota completamente. Sí, el juego entre Dios y el diablo, ¿no? Un poco, sí. Y lo del personaje de Shia LaBeouf. Yo creo que la película, todos los, digamos, ayudantes que tiene Constantine, el personaje de Pruitt Taylor Vines, ¿no? Que muere ahogado en el supermercado.
Ah, muy buena esa escena también.
Sí, luego el de Beeman. Te piensas que al final Shia LaBeouf se va a salvar, ¿no? Porque ya han muerto los otros dos, joder, habrá uno que quede, ¿no? Y además es su ayudante, pues si hacemos segunda parte, Shia LaBeouf luego se hizo famoso y no lo hubiera necesitado, ¿no? Pero que además que parece que se está interpretando ya a sí mismo Shia LaBeouf, ¿no? El chaval que no calla la boca ni debajo el agua.
Sí,
y tiene esta muerte cruel y súbita que no deja de ser un niño y dices, jolín, le resucitarán, ¿no? Hay que resucitarle, aunque sea. Y la película no lo resucita y, sin embargo, lo ponen en los títulos de crédito, ¿no?
Sí, para, mucha gente, digamos, mucha gente ni la habrá visto, o sea, ni se habrá dado cuenta de que al final sale el UFC. O es un ángel o se ha convertido en un ángel. Sí, es curioso.
Ajá. Pues, pero mira.
Yo interpreto ese final simplemente por la manera que tiene de mirarle, ¿sabes? El personaje de Shia LaBeouf le mira a Constantine con una sonrisa un poco maliciosa, como diciendo, yo he estado contigo constantemente durante toda la película al lado, durante toda la historia, y he estado influyendo para que hicieses las cosas bien, para que fueses bueno.
Sí.
Y por eso se va y le mandas esa sonrisa, y el otro se queda como diciendo, joder, pues si al final vosotros habéis hecho lo mismo también, habéis infringido las reglas.
Bueno, de todas formas, esta confusión yo la veo útil.
Sí, claro.
Es una ambigüedad deliberada, quizá, porque no deja de ser una película de detectives que se basa mucho en lo que ocultan los personajes, en sus verdaderas intenciones, en esa femme fatal que al final resulta que es la mala, ¿no? Y que lo organizó todo y que se acostó con el detective para, digamos, que convencerle, ¿no? De su causa o de tratar de despistarle, etcétera, etcétera. Esta ambigüedad en las motivaciones de los personajes yo lo veo muy de una novela negra, ¿no?
Sí.
Con lo cual, oye, como no deja de ser Constantine un detective, pues es un motivo que está ahí. De hecho, yo un defecto que le veo en la peli es que Tilda Swinton no aparece mucho. Y cuando se descubre que ella es la que ha montado todo el tinglado, básicamente te importa un carajo. ¿Por qué? Porque Tilda Swinton solo ha tenido una escena antes.
Sí.
El personaje no ha tenido un peso que te lleve a sentir algo por la revelación de que ha sido su personaje Gabriel el que ha coordinado toda la trama, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, claro que sí. A mí me gusta. Quiero decir, yo creo que lo hacen simplemente para no anticiparte, quiero decir, para no jugar con el hecho de adivinar quién está moviendo los hilos detrás, ¿no? Para que sea un poco una sorpresa final. Pero sí. Me mola el momento en el que Gabriel le explica sus motivaciones a Constantine. Y además lo que me gusta porque realmente lo que la motivación que tiene Gabriel para cargárselo todo es la envidia. O sea, es que tiene envidia de los seres humanos y que Dios sienta tanta compasión por los seres humanos aunque no se la merezcan.
Sí.
Y eso me gusta. O sea, me parece que tiene una motivación bastante, bastante fundada para hacerlo todo lo que hace. Es decir, en ningún universo, en ningún lugar del mundo, o sea, del universo, los seres que habitan en él tienen la oportunidad que tenéis vosotros de expiar vuestros pecados. Es decir, vosotros simplemente con arrepentiros y decir que lo habéis hecho mal, ya estáis salvados. Pero eso no debería ser así. Tenéis que saber realmente lo que conlleva el hacer el mal. Y tendríais que, y además se lo explica, solo cuando lo estáis pasando mal, cuando estáis realmente puteados, la bondad surge de vosotros. Entonces, su plan es traer al hijo del demonio a la tierra,
sí.
Que las paséis putas y a raíz de pasar las putas, pues que surja el bien entre vosotros.
Sí,
me parece un plan cojonudo, lo que pasa que sí que es verdad que está poco sustentado porque efectivamente Gabriel aparece poco en la película, pero las dos veces que aparece es fundamental, además que creo que Tilda Swinton salva al personaje en cierto
modo. Eso te digo que echo de menos alguna intervención más de Gabriel. Yo creo que el guión trata de ocultarla lo más posible para que no averigües que es el personaje donde todo apunta. ¿Sabes? Que realmente no hay otro posible culpable en el guión que sea salvo ella.
Claro.
Sí. Bueno, que la manera de hacerlo es no mostrarlo demasiado, ¿no? Lo puedo entender, pero también limita el efecto de la película, en mi opinión.
Sí, y es que además, cuando estás viendo la película, echas en menos y dices, piensas, ¿por qué un personaje tan cojonudo que mola tanto no sale más? Un personaje que te es tan fardón y que además tiene.
Claro, claro.
Que hay tantas cosas interesantes, pues aparezca solo en dos escenas. Que
si falta ahí una argucia, falta a lo mejor un falso culpable para distraerte y a lo mejor, pues, poder desarrollar más ese personaje. Eso la película, pues como no lo tiene, simplemente pues lo oculta, y como es una peli de Keanu Reeves, pues se limita a seguir a Keanu Reeves todo el rato.
Y luego lo que dices del personaje de Gabriel, tienes toda la razón, o sea, yo le echo en falta, pero, y a lo mejor es un poco lo que cogea la película, y luego otra parte de la que cogea es todo el periplo, todo el recorrido de la lanza del destino, que está contado también con cuentagotas y de manera muy...
Sí.
Tiene un comienzo muy potente, la escena de inicio, que es cojonudo, pero luego a partir de ahí...
pierde fuerza y podría haber sido un motivo y una subtrama bastante curiosa, ¿no? Y bastante llamativa, ¿no? Con esa especie de, con ese mexicano avanzando por el desierto, matando probablemente personas para... De hecho, hay una escena eliminada en la que se carga a dos policías en la frontera. Les fuerza a suicidarse, ¿no? Le pillan saltando la verja y dice Donald Trump a mí, pues ahora les invito al suicidio, ¿no? Se meten la pistola en la boca y se matan, y luego mata a otro tío para robarle el coche, pero muy desaprovechado, sí. Cierto. Lo que sí que está muy bien aprovechado en la peli es esa noción del equilibrio entre Dios y el diablo, que corre el riesgo de romperse todo el tiempo, y por eso hay que estar muy alerta. Incluso el propio Constantine dice a la mierda, y al final hay que tomar partido, ¿no? Y eso se ve en el espejo que aparece en la primera gran secuencia de la película, que es la del exorcismo. Encierra al diablo en un espejo, lo cual a mí en su momento, yo no sé de dónde está tomado, me imagino que de los cómics, pero me pareció súper llamativo cuando vi la peli en primera vez, y me parece que es muy, muy buena idea visual, ¿no? Sí. Encerrar al diablo en un reflejo, ¿no? Eso dentro de un espejo. Y este motivo, el de el espejo, se ve en todos los cachivaches de la película. Para empezar, el cielo y el infierno, el bien y el mal, la Biblia y la contrabiblia, que te dice que del mismo modo que hubo un Jesús, hay un anti-Jesús, y en la propia lanza del diablo, que si mató a Jesús, al hijo del diablo le va a dar la vida, porque es la lanza con la que tienes que abrir el vientre de Rachel Weisz para que salga el poseso, ¿no? El hijo del diablo. Y luego también, naturalmente, en las gemelas. En la primera, Rachel Weisz, que se suicida, y en su hermana gemela, Rachel Weisz 2, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba el personaje? Ángela, ¿no?
Ángela e Isabel, Angela, sí.
Isabel y Ángela, fíjate, nada bíblicos los nombres.
No, ni que la acción transcurra en Los Ángeles y no en Londres, tampoco.
En Los Ángeles, antes decía Chicago, tonto de mí, es en Los Ángeles.
No, es en Los Ángeles. Yo pensaba que cuando decías de Chicago te referías a Matrix, ¿no? No, que las, ¿cómo, dónde
sí,
estaba rodado?
Sí, es que no, es un poco...
Bueno, no, pero sí. Constantine es Los Ángeles, además se ven se ven las autopistas, se ven los
portales
de Los Ángeles, y además hay un momento que incluso dice en la calle Figueroa, dice, no
es en la segunda
que en la calle Figueroa creo recordar que está el Staples Center, que es donde juega Los Ángeles Lakers, o sea que los niños de la ciudad de Los Ángeles están bastante pensados, sí.
Sí, está bastante claro. Pero bueno, esa especie de equilibrio que es parte del diseño de la película y que está muy, muy, muy cuidado y muy bien plasmado y que yo creo que es una de sus, es su segunda gran virtud. Antes hablé de cómo está contada y esa manera de presentarte la mitología sin pedirte excusas ni sobreexplicar nada, incluso abusando de tu comprensión en ocasiones. Sí. Y la segunda yo diría que es esta. ¿Mm? Estas nociones que la película al final forman parte de la historia y de nuevo no te las explica, no tienes a Keanu Reeves en voz en off, que sería muy propio en una historia de detectives ponerte una voz en off del detective contando y entonces apareció bla bla bla.
Sí, sí, es verdad.
Pues veréis, hay un cielo y hay un infierno en constante movimiento, no sé qué, no sé. No, para nada, no hay un cartel al principio de la peli en absoluto. Todo forma parte de la voluntad de la película por no tomarte como gilipollas. Sí. Y está guay.
Es que guay. Ni siquiera te explican la lanza del destino, te lo cuentan así por encima un poquito. O sea, no te dicen que fue la lanza que el soldado romano que se llamaba Longino fue con la que remató a Jesucristo y demás para comprobar si estaba muerto. No lo cuentan, pero no hace falta. Tú, si quieres saber qué es la lanza del destino, pues te metes luego en la Wikipedia y lo buscas, pero no hace falta perder tiempo en contar esas cosas. ¿Para qué?
Sí. Mala historia. Me parece una. Aunque a veces no le salga bien, porque no es una esta película no me parece un 10, lo siento, chicos.
No es un 10. Bueno,
aunque me gusta mucho, pero joder, está ahí. Comprende bien sus géneros, comprende bien sus nociones, sabe lo que quiere contar, lo cuenta. Va a la historia, cuenta la historia, 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 todo el rato para adelante. Y ya está, ¿sabes? Me parece guay.
Y otra cosa que me fascina, que no tenemos vamos, no podemos dejar de terminar el podcast sin hablar de él, es la aparición del diablo que has mencionado antes, pero cómo lo interpreta Peter Stormare, que me parece que lo hace sensacional. O sea, sí. Me gusta incluso la idea estética de que vaya vestido de blanco, de que no.
Otra perversión de antes hablábamos del sacerdote malo, la iglesia claro. Que nos escucha, pues mira, el diablo vestido de blanco,
eso sí, con los pies descalzos, que eso está muy bien, además segregando como una especie de aceite ahí que está hirviendo, como si fuese un petróleo o algo así, no sé, porque sí. Según él, lo primero que vemos antes de aparecer los pies es como gotea primero la grasa esa, o el aceite, o lo que sea, o el, no sé qué es. Sí. ¿Cómo gotea luego aparecen los pies totalmente cubiertos de la materia esa negra? Me parece sensacional. Y luego como él es, pues sobreactúa mucho y tal, pero es divertido, es un personaje muy divertido, claro, y muy atractivo.
Sí, al final es un cómic esto, o sea, tampoco claro. La peli se toma todo en serio, es un cómic y estiliza y exagera y crea su propia movida, ¿no? O sea, que está guay. Y es un tío como baboso, sí, es el típico, yo qué sé, es cómo definirlo. El típico propietario de un club barato, ¿no?
Sí.
Te lo imaginas con sus prostitutas, las tías bailando en la barra barata, ¿no? En Ozark, como el club de Ozark o algo así.
Es un chulo puta, ¿no? Me encanta el momento que ya, cuando ya decide que se lo lleva el demonio, que lo empieza a arrastrar además. Y me encanta que justo cuando empieza a arrastrar, empieza a avanzar como él, va silbando, como empieza a silbar y diciendo, oh, bueno, pues otro más para...
Me lo llevo.
Me encanta ese momento en el que empieza a silbar, me parece muy divertido, me encanta sí. Ese guiño.
Sí, está guay, tiene un montón de detalles la peli, es cierto que está bien, está por encima de la media.
Muy por encima de la media, sí.
Es bastante ya, ¿eh?
Eso. Sí, sí. La historia mola, los personajes son atractivos, me parece que está muy bien contado porque el envoltorio visual me parece que está muy conseguido. Es una película muy bonita, a ver, está muy bien rodada. Sí. Además, la escena del club me parece que es como un videoclip, pero me gusta la estética esa de que todo así de todo bañado en una luz roja y luego cuando digamos que pasa al lado bueno, porque es la idea de que haya un club en la que se van a tomar copas los ángeles y los demonios me parece la hostia, me parece buenísima.
Sí, totalmente. Que y, pues eso, que es un status quo, te está diciendo. O sea, ¿tú claro. Te piensas que los de Podemos y el PP no se hablan en los pasillos? Pues no.
Claro, eso es, y según en qué zona estés, con qué zona estés, está todo mañana en una luz roja y en una luz azul. Me parece una idea sensacional. Por cierto, en la escena del club hay un cameo, que no sé si la gente se ha dado cuenta, un plano que sale Domino Harvey, sale.
Ah, ¿sí?
Sí.
No me he fijado.
Domino Harvey, la que fue modelo, la hija del protagonista de... Joder, sí. Lo diría ahora mismo, de Manchuria Candidate, ¿cómo se llamaba aquí en... joder, esto ha quedado muy snob, ¿cómo se llamaba? el mensajero del miedo.
Sí.
Pues es la, bueno, es la
Lawrence
Harvey, ¿no? Es Harvey, Harvey, claro, que Tony Scott hizo una película, Domino Harvey, sí. La película de Dominic interpretada por Keira Knightley. Sí. Sí, sí, que sí, al final sí. De la película de los créditos vemos a la Domino Harvey real haciendo, diciendo, bueno, quiera nadie me está interpretando a mí, pues sale, sí. Sale Domino Harvey haciendo un cameo en esa escena.
Sí, es la típica guapa lánguida, ¿no?
Así es, una lánguida, es una chica que sale con una mujer con la cabeza rapada y hay otra mujer mientras que le está, no sé si se está lamiendo el cuello o besándole el cuello o algo así. Pues esa uh-huh. Es Domino Harvey, sí, sí, sí. Un cameo sí. Muy curioso.
Sí, sí, pues sí, no me había fijado en eso. Pero tiene un montón de detallitos, sí. Y luego está Keanu Reeves, que de nuevo, no es que haga una buena interpretación, porque no la hace, pero me parece súper súper entrañable y súper carismático. Esos movimientos como tan gráficos, tan exagerados, tan,
sí,
tan de dibujos animados, cómo saca el encendedor, cómo lo abre, cómo se prende el cigarrillo, que parece, pues eso, un dibujo animado. Parece un movimiento aprendido, parece un movimiento casi mecánico, pero los dramatiza tanto que parece sí. Un anime, parece, y como él tiene este físico exagerado y marciano donde los haya, cuando se pone de rodillas ahí con las piernas, con una rodilla hincada en el suelo, cuando junta los brazos,
sí, cuando junta los brazos, sí,
el
sí,
tatuaje,
sí.
Pues eso, parece un manga, tío, parece un anime, un dibujo japonés. Y es único, es un tío que es único. Y ese pelo, por Dios, ese pelo sí, no sí, lo sí, puedes sí. Ni dibujar. Solo además, lo tiene Keanu Reeves en la realidad.
Sí, es verdad. Además, mola mucho Keanu Reeves porque toda, curiosamente, en sus películas, todos los objetos, toda la utillería de objetos en sus películas, sobre todo desde Matrix, como que potencia muchísimo el personaje. O sea, tanto el vestuario como gafas de sol. Sí. Todo, o sea, no sé si es porque eso está muy trabajado y ya ha coincidido, o a lo mejor el personaje, o sea, Keanu Reeves como actor hace que esos objetos tengan más valor. Porque las películas así recientes que he visto de Keanu Reeves, John Wick, por supuesto, tanto el coche sí. Como cómo va vestido y tal, o incluso en el propio Constantine, me flipa el cómo va vestido, pero me flipa todavía más el cipo, el diseño del cipo, el diseño de las armas.
Sí.
Incluso el diseño del paquete de tabaco, el hecho de que él fume constantemente y cómo se enciende efectivamente con esos gestos tan, tan exagerados. Joder, ya no te digo en Matrix, la ropa que llevaba cuando se metían en Matrix, la gafa de sol, todo el vestuario. Con Keanu Reeves todo eso luce muchísimo más, luce mejor, macho.
Sí.
Es la hostia, es como si coges un modelo del Corte Inglés, pero encima es actor y es bueno, ¿sabes?
Sí. Pues,
o sea, yo creo que sí. No hay nadie que pueda vender mejor objetos o productos que Keanu Reeves. Todos los productos que le rodean, todas las cosas que le rodean, que él utiliza, molan, macho. Molan sí. Per se ya, aparte.
Es que Keanu Reeves tiene algo que yo creo que casi es más importante en este tipo de películas que ser buen actor, que es caerme bien.
Sí.
Incluso cuando se pone a hacer de malo, ¿vale? Si hace al final de malo en alguna de Fast and Furious, cosa que se rumorea, ¿no? Uh-huh. Y que me parece súper bien traído, la verdad. Yo la continuaría en la saga solo por ver eso, un par de pelis. Me parece más llamativo y más interesante que el que actúe bien. ¿Para qué necesitas actuar bien en una peli como Constantine, donde todo viene del diseño de producción y otro montón de elementos, ¿no? Y básicamente estás interpretando a un, ¿cómo decirlo?, a un arquetipo más o menos complejo o elaborado, pero todo viene de tus gadgets alrededor de la película, ¿no? Desde otros personajes hasta esas propias pistolas que de nuevo, la película no te explica ni te muestra en primer plano, pero es algo que está ahí y que contribuye a darle a la película cierta enjundia, aunque sea una enjundia de cómic, porque los cómics tienen enjundia a última hora, sí, sí. Mayores.
Mucha, ¿no? Además. O sea, lo que podemos decir sin lugar a equivocación que Keanu Reeves tiene algo que es un don natural, es que el tío tiene un magnetismo especial que hace que le veas en pantalla y te mole. O sea, simplemente ver a Keanu Reeves moverse en pantalla, mola. O sea, es así. Si queréis verle de malo, yo recuerdo una película de hace relativamente poco que está en Netflix, que es la segunda película de Ana Lilia Mirpur, la directora de Una chica vuelve a sola a casa de noche, que sí. Se llama Amor carnal, que él es uno de los malos de la peli y mola.
Y esa terrible que hizo de The Watcher, Juego Asesino, que creo que la sí. Tuvieron guardada durante años antes de estrenarla y luego la estrenaron. casi una peli de DVD, una especie de thriller, de psicothriller, pero súper, súper artificioso y súper imposible todo, en donde él es el malo, es asesino de mujeres, creo recordar, ¿no? Y sí, la vi en su momento y la olvidé. Es una de estas pelis tan malas que al final son hasta curiosas.
Hacía de malo también en Premonición, la película de Sam Raimi con Cate Blanchett.
Es verdad.
Hacía de paleto ahí, que pegaba a su mujer. Sí. Estaba bien.
Y en The Neon Demon era un puto gilipollas también, el jefe del motel.
¿No? Era el casero hijo puta, sí.
Y en la peli que dirigió, él es el malo de la peli.
Es el malo, es verdad. Amamos a Keanu Reeves por encima de todas las cosas, ¿eh? Es curioso.
¿Verdad? Tenemos que revisar nuestra sexualidad. Quizá estemos cambiando, Dani Palacios.
Creo que deberíamos terminar ya, Juanma, que llevamos hora y media. Poveda nos va a matar y con razón otra vez de nuevo.
Casi dura más el podcast que Constantine, la película.
Sí,
¿no?
Sí, ahí está. Está más o menos así. Media hora menos. Sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, proponednos temas, que ya sabéis que os escuchamos. Esto ha sido gracias a vosotros o por vosotros. Y yo creo que ha quedado bien, ¿no?
Yo creo que ha quedado chulo, sí. Yo creo que, bueno, es lo que la gente quería, o sea que... No hemos dado otra cosa que no quisiese, o sea que...
Un empujoncito a una película que en apariencia es una película más, pero que está bien. Yo creo que es un buen trabajo artesanal, ¿no? Estas películas están ahí, también hacen bulto y hacen historia. Eso, no solo de hitos ochenteros vive uno, ni nada de eso, también de películas normales de los 2000. No parece una especie de filosofía muy ambiciosa de vida, pero es así.
Sí, tienes toda la razón, es verdad, es así. Que, bueno, pues que vamos a recordar a la gente dónde puede escucharnos. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox y en...
Es Radio y Libertad Digital, o sea que tenéis plataformas para elegir.
Y recordad que nos podéis escribir a podcastenld@libertaddigital.com y ahí nos podéis escribir y nos podéis mandar audios, eso sí, de menos de un minuto, donde podéis poner decir lo que queráis. Si queréis decir que somos los hijos perfectos o los cuñados perfectos o lo que sea perfecto,
exactamente.
Si queréis ingresar dinero en nuestras cuentas, mejor
también. También, nos pasamos el número. Abrimos una, sí, cierto, en PayPal, ¿no?
En PayPal, por ejemplo, sí. Bueno, pues nos vamos a despedir con Miguel Bosé.
Anda.
Sí. Porque esta película se puede resumir con una frase y es: Don Diablo se ha escapado.
Ah, ya.
Yo creo que el colofón lo podemos poner con Miguel Bosé cantando Don Diablo, que podría pertenecer perfectamente a la banda sonora de la película.
¿Qué te parece? Pensé que ibas a poner Alaska o algo así, por favor, sálvame, ¿no?
Bueno, nos despedimos con Don Diablo de Miguel Bosé. ¿Vale, Juanma?
Venga, hasta la semana que viene, chavales.
Hasta luego.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ja. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.